Medidas antiapagón. Hace unos meses fue el objetivo de deuda o la reforma de la ley de extranjería. Desde el Partido Popular lamentan que Sánchez no pueda gobernar por falta de apoyos y en Moncloa aseguran que se trata de un proceso normal. Maribel Sánchez.
Hasta 32 leyes ha ido retirando el gobierno este curso de la agenda inicial para no sufrir la humillación de verse derrotado en el Congreso. Incumplimientos como el de no presentar presupuestos y que lleva al Partido Popular a pedir explicaciones a Pedro Sánchez. Esto no es gobernar, dicen a COPE. Y como muestra el botón del último pleno en el que sus propios socios de investidura se sumaron al PP tumbando las medidas antiapagones. Pero es que el gobierno tampoco ha sido capaz de sacar adelante el objetivo de deuda, la reforma de la ley de extranjería o la ley del suelo en un suma y sigue que desde el PSOE lo enmarcan en las dificultades habituales para armar mayorías, mientras que sus socios de investidura le siguen mandando mensajes de inestabilidad que ponen palos en las ruedas a ese objetivo de seguir en la Moncloa hasta 2027. Se van de vacaciones, por tanto, con el fantasma de la parálisis parlamentaria en la maleta y apenas una treintena de normas publicadas en el BOE en lo que llevamos de legislatura.
Y el reparto de menores migrantes ya tiene protocolo y arrancará el 28 de agosto. A partir de entonces, los niños que lleguen a comunidades colapsadas como Canarias, Ceuta y Melilla serán reubicados en 15 días, mientras que los que se encuentran en Canarias desde hace casi un año deberán ser trasladados antes de 8 meses. Juan Envid.
El gobierno ya ha empezado a hacerse cargo de los menores migrantes solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias. Ayer se trasladó a 50 de ellos y el viernes se hará lo propio con otros 50 a un centro de acogida en Las Palmas de Gran Canaria. Allí se evaluarán sus perfiles y se les buscará acomodo en centros de la red de acogida del Estado en la península. Ante esto, ya empiezan a salir voces discordantes. La del presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ve materialmente imposible hacerse cargo de los 250 menores migrantes que les corresponden, algo que la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, no entiende.
Es una ley de obligado cumplimiento para todos. Yo desde luego no me puedo imaginar que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se conviertan ahora en comunidades autónomas insumisas, y menos por no asumir la acogida de niños y niñas menores, que además en estos momentos están hacinados. Por tanto, me niego a pensar que las comunidades autónomas del Partido Popular cometan una ilegalidad y que sobre todo se comporten de esta forma tan inhumana.
Azcón ha sido el primer presidente autonómico del PP que se ha pronunciado abiertamente contra el reparto de migrantes ahora que se ha aprobado el protocolo, pero se espera que no sea el único.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y este miércoles vuelven a caer lluvias en algunas zonas de la península. Pablo del Valle.
Hoy el tiempo viene con bastante movimiento, sobre todo en el norte y este peninsular. Regresan las temperaturas y lo hacen con ganas. Se esperan lluvias intensas, especialmente en Cataluña, en el norte de Aragón, Navarra y en el norte de la Comunidad Valenciana. No se descarta que pueda llegar a granizar, incluso hay algunas localidades de estas zonas que se encuentran en alerta naranja. En el Cantábrico y Galicia también lloverá, aunque con menos intensidad, y en Canarias los vientos alisios soplarán con fuerza. En el resto del país, más tranquilidad. Cielos en general despejados, cierta calima en el sureste y temperaturas que bajan en la mayor parte del territorio. En el norte, el descenso será notable. Y en el sur peninsular y Valencia se dará el caso contrario, con una leve subida de las máximas que podría alcanzar los 38 grados.
Y esta noche la selección española femenina de fútbol se juega el pase a la final de la Eurocopa, una final en la que ya espera Inglaterra después de derrotar ayer a Inglaterra por 2-1 con una remontada espectacular de las Leonas. 5-4, 4-4 en las Islas Canarias, sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Las calles a España durante la madrugada. Gracias por elegir la radio para recibir compañía. Y no sabes también la importante compañía que nos haces a nosotros. Estamos remando en la misma dirección, que es activar incluso desde la madrugada todo un país. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal, la gente que se está recuperando de alguna enfermedad. Un abrazo bien fuerte a los conductores, a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales de cualquier parte de España, a los erchañas, a los Mossos de Escuadra, a la gente que nos está protegiendo y, por supuesto, al ejército. Gracias por formar una comunidad para cuidar a la comunidad de españoles que estamos en cualquier parte del mundo y que nos podamos sentir bastante protegidos. Ya sabes que en este programa no hablo de política, no me gusta hablar de política. Es mejor que nos llevemos todos bien, que integremos a cuanta más gente mejor, porque aquí estamos escuchando y haciendo radio realmente pues la gente que tira ante toda España, todo un país, la gente que con mucho esfuerzo tiene que trabajar de madrugada para pagar la hipoteca o para pagar la hipoteca a los hijos. Y aquí, bueno, pues le hacemos la cobra a la política, pero sí que me gusta fijarme en historias humanas, que son las historias que realmente nos representan en la vida. Y la historia que quiero poner en el día de hoy, por cierto, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Por cierto, la historia viene muy bien al hilo de todas las cosas que están sucediendo, pues cada vez que vemos lo de la patera que ha naufragado o todos los que han muerto en una patera. Y ahí es cuando estás viendo las imágenes y dices, joder, es que vaya sufrimiento, es que vaya situaciones. Pues esto es una historia. Eso es una historia, la historia de Adam, que es la de tantos jóvenes marroquíes que, pues empujados por la necesidad, pues claro, se ven obligados a dejar atrás su hogar, su gente, sus sueños y todo, pues en busca de una oportunidad. Mira, resulta que hace 5 años, con solo 14, Adam vivía pues una vida sencilla, pero llena de ilusión. Este chaval, Adam, jugaba al fútbol en las categorías inferiores de un equipo de primera división en Marruecos, vivía en la residencia del club. Claro, su mundo eran los entrenamientos, eran las risas con sus compañeros, los balones rodando por el campo, y luego el sueño de llegar a ser profesional, pues era lo que él tenía en su corazón e incluso en el alma, me atrevería a decir. Pero aquí todo un día se derrumba. Todo un día cambia, de repente un día todo cambia, porque un grave problema familiar le obligó a dejar lo que más quería. Marruecos siempre había sido su casa, el lugar donde imaginaba su futuro, pero de golpe tuvo que marcharse a España y empezar de cero. Y la primera vez que llegó con pasaporte, pero al ser menor, pues acabó en un centro de acogida con 400 chicos más, en una habitación pensada para dos, dormían 10. No era la vida que había soñado, pero resistió como pudo durante 3 meses. Hasta que una llamada lo descolocó por completo. Le llama a su hermana, que estaba muy enferma, y necesitaba una operación urgente. Claro, sin dudarlo, Adam pues volvió a Marruecos. Estuvo con su familia 20 días, y cuando quiso regresar, la frontera estaba cerrada. Entonces, sin pensarlo demasiado, una noche oscura, se tiró al mar y nadó más de 5 kilómetros para volver a España.
Entonces tenía que volver nadando desde un pueblo pequeño de Castillejos a Ceuta, más de 5 kilómetros por la noche.
Esto que acabas de escuchar nos lo contaba aquí en COPE. Hasta el agua estaba tan fría, para que te hagas una idea, hasta el agua estaba tan fría que cortaba la respiración. Cada brazada era un desafío, pero no podía dejar de hacerlo, empujado por la necesidad de supervivencia y también de la esperanza. Finalmente llegó a tierra firme, lo hizo exhausto pero vivo, y cuando esto pasó era el año 2020, estábamos en plena pandemia y Adam pues acabó encerrado en una habitación en cuarentena durante casi 20 días. De ahí ingresó de nuevo en un centro de menores de Ceuta, donde permaneció 4 meses hasta que ya no pudo más y decidió buscarse la vida por su cuenta.
Porque claro, siendo menor de edad, tienes 16 años, si no juegas fútbol, si no haces deporte, ¿qué vas a hacer? Vas a salir a la calle, vas a fumar ahí, estando con colegas ahí fumando, haciendo tonterías por ahí. Yo prefiero jugar fútbol, hacer deporte, que ir a otro lado.
En la calle sobrevivió varios meses como pudo. Cada noche Adam pues visitaba el puerto con la esperanza de colarse en un camión y llegar a la península. Fíjate qué historia, por Dios. Siempre era la misma rutina, esconderse, esquivar la vigilancia, aguardar el momento exacto. Lo intentó una y otra vez, pero siempre, desgraciadamente, siempre fracasaba, hasta que una noche, tiritando de frío y al borde del agotamiento, vio un camión diferente. Algo le dijo que esa era la oportunidad.
Yo no sabía ni la hora, cuándo va a salir, ni cuándo va a entrar, ni cuándo va a subir al barco, ni nada. Entonces, ¿qué hemos hecho? Entonces me ha dicho mi amigo, sube tú, pues si te vas tú, otro día cuando vuelve voy a subir yo. He subido yo, he quedado ahí desde las 5 de la noche hasta las 8:30, ahí dormido en ese camión.
escondido en aquel camión, superó 2 exhaustivos registros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional con perros entrenados que rastreaban cada rincón en busca de inmigrantes. Fueron 45 minutos después cuando él ya estaba en Algeciras.
Ya estuve en el barco. Pasó 45 minutos, pues estuve en Algeciras. Pues yo salí solo porque para que me lleven a un centro de menores ahí. Me han llevado a un centro de menores. Estuve ahí, pues para pues primer centro de acogida. Solamente vas a estar ahí 15 días, luego te llevarán a otro centro, a otro piso.
Poco después, con la ayuda de algunos amigos, consiguió dinero para un billete de tren y llegó a Barcelona, donde según él pasó los peores meses de su vida. Dice que sintió el peso de la discriminación por ser marroquí. No encontraba oportunidades. Todo parecía ir en contra, hasta que un amigo de Ceuta lo llamó desde Logroño y sin dudarlo cogió un autobús rumbo a La Rioja.
Entonces me han llamado, me han dicho, vete para aquí, que aquí está bien la cosa, que aquí te van a ayudar y todo. Claro, de ahí pues he cogido y venido aquí a Logroño. Al principio me han cogido la policía, me han tratado muy bien, la verdad. Me han llevado a un piso de menores donde estuve ahí creo que 3 años o 2 años y medio, no me acuerdo perfectamente. Me han tratado muy bien, hice muchos cursos.
Mira, en Logroño, Adam pues ha comenzado de nuevo. Se ha formado, ha encontrado trabajo y aunque durante años ha tenido que aparcar su sueño, hoy, en 2025, ya puedo decir que con 19 años ha vuelto a jugar y lo hace en el Club Deportivo Villegas. La historia de Adam es la historia de muchos jóvenes inmigrantes. Muchos jóvenes inmigrantes que demuestran que con perseverancia y sin rendirse, los caminos se abren y las barreras acaban cayendo. Es la historia de Adam, una historia humana. es que seguimos poniendo las calles y aunque no lo parezca, a esta hora, Bea, están pasando cositas. Ahí lo tienes, ahí lo tienes.
Ahí lo tienes, pasan cosas, nosotros nos hacemos eco de ellas y algunas la verdad que nos dan un coraje tremendo. Vivimos en una época en la que cada vez nos cuesta más sorprendernos de determinadas actitudes. Hay gente que tiene una cara que se la pisa. De hormigón armado, se podría decir que era como decía mi abuela. Decía, este tiene una cara como del hormigón armado. Sí. Pero es que la protagonista de la siguiente noticia, Pulpo, es que ya es otro nivel. O sea, es pasarte el juego que comentan los jóvenes. Claro, aquí la ética, ya no la ética, el amor también por tu familia brilla totalmente por su ausencia. Porque aunque nos parezca impensable, hemos conocido la historia de una mujer que se ha inventado un cáncer terminal para estafar a su marido y a sus hijos.
¡No!
Madre mía, o sea, la gente que juega con las enfermedades para hacer no sé qué cosa me parece una auténtica locura.
Brutal, sí, sí. Y además, ahí está esto, los psicólogos dicen que no es ni tan siquiera equiparable, está la estafa.
Claro.
Y luego la estafa a un ser querido.
Claro.
En el que se juega con las emociones.
Claro.
¿Tú qué no darías a un familiar ser cercano?
Hombre, claro.
Porque se salvara.
Pues claro, pues todo, claro.
Todo,
claro,
con lo cual está jugando con algo. O sea, no es una estafa de que te llaman para venderte un móvil y tú dices, pues voy a adquirir este móvil y te están engañando. No, no, es que te estafan jugando con tus sentimientos y haciendo que ni tan siquiera pienses con la cabeza.
Porque
estás tan angustiado, tan preocupado, que lo que haga falta.
Ya.
Es muy fuerte, ¿eh?
Es muy fuerte, muy fuerte. Luego estas cosas son las típicas en las que alguien dice, no te preocupes, si Dios le castigará.
Bueno, pues
Dios se enfadará y mucho, claro.
Claro. Eso esperamos, ¿no? Qué a gusto se quedó la señora. yo para eso es que me cuesta mucho lo del... No, pero bueno, que no le pase nada. No, pues que Dios te castigue. Pues ya que no te vamos a castigar nosotros,
claro,
pues
claro,
no podemos.
Que se cargue él.
Que se encargue él. Bueno, qué a gusto se quedó la señora. Esta tipa se llama Laura McPherson, es una británica de 35 años y como te digo, se ha pasado 5 años haciendo creer a su familia, es decir, también a su gente como sus padres, sus hermanos y demás, pero sobre todo, a su marido y a sus hijos con los que vivía, haciéndoles creer que necesitaba tratamientos médicos carísimos para poder superar su dolencia.
Madre mía.
La realidad es que tratamientos sí que se estaba haciendo.
Sí.
Es decir, había una parte cierta, pero no eran para superar una enfermedad, no eran de vida o muerte.
Ya.
Ella se estaba gastando la pasta en cirugías estéticas.
Qué jeta, de verdad. ¡Qué jeta!
Que si se había puesto el pecho nuevo, que
pechitos.
Si que si terapias para bajar de peso.
Yo no sé si nos escuchará este miserable.
No sabemos si nos estará escuchando este miserable, pero qué tipa, qué tipa, ¿eh?
Qué sinvergüenza.
Haciéndose tratamientos de cirugía estética. Y luego, qué ciegos somos a veces cuando queremos a alguien, ¿no? Porque, jolín, el hombre no se daba cuenta de que el cáncer no se le estaba curando, pero tenía unos labios que parecía...
Una puerta. Y de repente le han salido dos tetas que antes no tenía.
Claro, no veía las señales. Ahí es una cosa
No tocaba las señales tampoco.
No, claro, ahí sí, pero como ella estaba enferma, supongo que no habría tocamientos. Quiero decir.
Bueno, oye, unos tocamientos igual también te levantan
mismo,
el ánimo.
Lo mismo no. Lo mismo ella le había dicho, oye, estoy enferma y no me apetece nada al jarana.
Pechitos por doquier.
Entonces, claro, y te dice él, pues no te apetecerá jarana, pero estás cada vez que pareces Samantha Fox.
No te apetecerá jarana.
Claro, pero pareces Samantha Fox.
Claro.
Y claro, la otra diciendo, es el tratamiento del cáncer. Es que de verdad, no entiendo nada.
Sí,
o sea, que hay algo que a mí me falla.
Sí,
la tía tenía bien montado el chiringo, que no era una aficionada. Porque te digo que para evitar que la pillaran, la tía falsificaba fotos.
Claro, decía que era Pamela Anderson.
Documentos médicos.
Claro.
Documentos médicos.
Qué locura, por favor.
Es que ahí con el Photoshop. Te la imaginas.
Vaya elementa, pero ¿y esta de dónde ha salido?
Pues no sabemos. Pero bueno, la historia. Pulpo. Iba a decir
gracias,
pulpo.
Con mi permiso.
Ay,
ya estamos muy mal, ya.
Estaba muy mal, es que te voy a llamar de otra manera.
No,
bueno, pulpo. Estoy hablando, voy a ratificar.
Llevas llamándome pulpo 10 años,
ya,
todos los días.
Voy a ratificarme, ¿no? Pero es que yo ahora mismo te hubiera dicho Alex, que es como se llama mi marido.
Mi marido,
si estuviera
claro,
hablando,
perfecto.
Yo estoy tan cómoda en el trabajo
no, pues nada,
que ya es como si hablara.
confundo a mi compañero con mi marido.
Ya como si estuviera en mi hogar. Bueno, la historia es que ella falsificó todo, fotos, documentos, pero claro, un despiste puede echar todo el trabajo de delincuencia al traste.
Me he enterado de todo. Me he enterado de todo, tío. Te he pillado.
Esto es lo que le dijo el marido. Me he enterado de todo. ¿Sabes cómo la pilló?
¿Se quitó las tetas o no?
No, no. Leonard, bueno, ahora lo mismo la no obliga a quitárselas.
Claro.
A devolverlas. Pero la historia es que Leonard, que era el confiado marido, creyó en todo momento en su palabra hasta que lo descubrió todo. ¿Cómo? Bueno, pues porque uno de los días vio por la aplicación, que tenía la misma aplicación en el teléfono móvil, que el taxi que había pedido su mujer no iba al hospital, sino a una clínica estética.
¡Anda! O sea, que la colocó por ahí.
Me ahora, ¿no? La me he quedado... Perfecto con esto.
¡Qué bueno el audio de Ábalos! ¡Qué bueno! Ya era hora. Muy bien, muy bien.
Me he quedado muy estupefacto. Me
muy
encanta.
Bien, muy bien. Sí, sí, sí. Este ha soltado muchos audios muy aprovechables.
Ay, y este, el de estupefacto.
Sí.
Y dice, me he enterado ahora. Estoy estupefacto.
Estoy estupefacto. Es sin vergüenza. Qué jeta.
Bueno, pues así se quedó el marido, como Ábalos. Estupefacto, no da crédito. Bueno, yo soy él y al principio también me costaría hasta creérmelo, porque claro, dices, pero ¿cómo va a ser posible? Pero luego la reviento, también te lo digo. Es que la arrastro, de verdad. Primero por la estafa y luego lo que te decía al principio, que engañas a un ser querido.
Claro.
Ya más que el dinero, más que
claro,
el dinero.
Claro.
Es la preocupación con la que más tenido.
Claro.
Traidora maldita. Esto te va a pesar.
¿A ver, te va a pesar? Lágrimas de sangre.
Uh-huh.
Lágrimas de sangre. Uh-huh. Y sobre todo cuando se descubre el pastel, ¿cómo se quedan los niños?
Claro.
Porque claro, tú imagínate que piensas que tu madre se está muriendo, que estás con una tristeza y tremenda, una pena, imaginándote ya cómo es vivir con su ausencia. Y de un momento a otro, golpe de realidad y que no, que tienes madre para rato y además es una mala víbora. Yo saldría a lo Tamara Falcó.
Que sepas que me da igual si han sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, aquí se acaba todo.
Aquí se acaba todo.
Aquí se acaba todo.
Hasta aquí, punto y pelota.
Qué grandes frases, por favor, mira, qué grandes frases.
No se dejó una calderilla en estos tratamientos, no, no, se gastó $32,000. No tiene vergüenza ni la conoce. Pero es que esto aún puede ser más surrealista, porque la justicia, el marido la denunció.
Bueno, claro.
Claro, y se separó, claro. Voy a estar como una loca.
¿Qué quieres, claro?
Y el juez ha dictado sentencia en este caso. Y la mujer solamente va a tener que hacer 2 años de trabajo comunitario, 30 días de libertad condicional y va a ser monitoreada con un dispositivo electrónico.
Es lamentable. Lamentable.
Hombre, es que yo lo mínimo prisión para esta señora, porque estafar... A tu familia es como estafar a una persona ajena.
Hombre, por
al
favor.
Al fin y al cabo es una estafa, ¿no? Me estás engañando.
Bah, es no tremendo. Sé. Tremendo, no sé. Tremendo.
Yo, en fin, al final, el querer verse como una jovencita, pues le ha costado la familia entera porque la justicia ha sido laxa, pero como te digo, el marido no. Y los hijos tampoco, no la quieren ni ver la cara. Y bien merecido, hombre, que se lo tiene la pues señora. Tremenda.
Las tetas le han salido muy caritas.
Le han salido al final caras porque lo ha perdido todo, pero ya tan contenta. Ya se va tan contenta.
Un meloncito y estar
a gusto. Oye, vamos a escuchar a Avicii, que sigue siendo un referente en la actualidad, incluso 7 años después de su fallecimiento.
Sí.
Y esto es gracias a su familia. No sé si sabes que tras lo que sucedió, decidieron fundar en 2019 una organización que lucha contra la prevención del suicidio.
Sí.
¿Vale? Es una organización que lo que trata es de evitar muertes por esta circunstancia. Su labor es tan importante que han llegado a colaborar incluso con el gobierno sueco para crear una línea telefónica para aquellas personas que necesiten ayuda. Pues bien, The Tim Berlin Foundation, que lleva el nombre real de Avicii, que se llama Tim Berlin,
sí,
ha elaborado un proyecto para seguir rompiendo el estigma entre los jóvenes de hablar de salud mental y a la vez mantener vivo el recuerdo del DJ. Se trata de la publicación de un libro de imágenes que recoge momentos del artista desde su infancia hasta sus mayores éxitos. Y todo lo que se obtenga con la venta de este libro va a ir para esta fundación para seguir adelante con este objetivo.
Muy bien, pues nada, vamos a escuchar a Avicii. Seguimos poniendo las calles. Muchos estáis trabajando, otros comenzáis a trabajar, pero realmente, ¿en qué trabaja la audiencia de Poniendo las Calles?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Esto es un no parar. Y las calles se ponen con los currantes, con los trabajadores o con la gente que ya ha trabajado durante toda su vida y que ahora está escuchando la radio. Por ejemplo, Pedro nos ha escrito a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Pulpo, aquí estoy desde las 10 de la noche vigilando unas oficinas en Palma de Mallorca. Sois los mejores, nos dice Pedro, y nos dais la vida por la noche. Soy ponedor. De verdad, Ana, me encantan estos mensajes, ¿eh?
Sí, porque dices, oye, por lo menos el trabajo que hacemos merece la pena, ¿no?
Sí.
Si nos dicen cosas tan bonitas como que les damos la vida por la noche, ¿cómo no vamos a quererles? Es imposible. Carlos también nos dice, saludos, Pulpo, Ana y equipazo, trabajo en un peaje todas las noches y aquí estamos trabajando las mismas horas que el programa, así que se me pasan las noches volando. Soy ponedor.
Qué bueno, por favor.
Buenas noches, compañeros de la noche. Soy Agapito y ahora salimos de Zaragoza, dirección Logroño. Una rutita pequeñita y cómoda. Venga, a pasar todos buena ruta, buena noche y soy ponedor.
Muchísimas gracias, Agapito. Un abrazo.
Escuchas
bien fuerte.
Poniendo las
Siguiente
calles.
Mensaje
con Carlos
nos
Moreno.
Ha dejado este ponedor desde facebook.com/poniendolascalles. Pulpo, yo me llamo Juan. Me encanta escucharos los días que viajo de madrugada, que son muchos, sobre todo cuando me tocan viajes internacionales. Llevo el camión cargado de fresas para los belgas. Pues de verdad, Juan, disfruta y hazles disfrutar con nuestras fresas españolas. Por supuesto que sí.
Joaquín nos dice, aquí un placa blanca, me pilláis vigilando una obra en las afueras de Madrid y, por supuesto, soy ponedor.
Muy bien.
Hola, buen día, ponedores. Soy Luis de Mar del Plata, actualmente en Valencia y conductor de un vehículo Cabify. Arranco a las 5 de la mañana, todos los días, llevando gente, tratando de colaborar con la gente y darle un buen servicio. Que tenga muy buenos días.
Muchísimas gracias, hermano. Gracias por este mensaje que nos has dejado en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605. Siguiente mensaje, dice Pulpo, ponedores, muy buenos días. Yo me llamo Fernando, trabajo de noche en una refinería de Tarragona. Soy ponedor y me encanta el programa. Os escucho con mis compañeros aquí en la refinería. Un abrazo a todos los currantes.
Mucha gente que nos escucha acompañado, Pulpo, ¿eh?
Ya,
porque a veces también nos llegan mensajes en el que nos dicen estoy con tal y somos ponedores. ¡Qué maravilla! Miriam nos dice, saludos, Pulpo, Ana y equipazo. Trabajo en una centralita de un hotel en Asturias. Todas las noches os escucho y me encantan las secciones, pero sobre todo tengo que reconocer que soy muy fan de la de Pedro Madera.
¡Oh, qué bien! Muy bien, el gran Pedro Madera.
Somos Adolfo y Maribel. Fabricamos las mejores paredes contra el fuego en Alfaro, La Rioja, y nos vamos a venderlas a Cataluña. ¡Somos ponedores!
Muchísimas gracias por esta nota de voz perfecta. Gracias. Es que es muy importante que nos digáis claramente a qué os dedicáis, qué hacéis, cómo es vuestro trabajo. Porque esta es una sección, la ronda de ponedores es una sección de la gente que está currando. ¿En qué trabaja la audiencia de Poniendo las Calles? Cuéntamelo, 662-942-605. Saludos, ponedores, muy buenos días, Pulpo, Ana, yo me llamo Paco, trabajo en una fábrica de cerámica en Castellón y me encanta este programa, que lo escucho todos los días. Pues Paco, un abrazo y disfruta. Gracias, hermano.
Javier nos dice, hola, Pulpo y equipo, y sobre todo ponedores, aquí un placa blanca en un hospital de Valladolid. Os escucho todas las noches y muchísimas gracias por lo que hacéis por nosotros. Soy ponedor.
Muy bien.
Buenos días, Pulpo. Me llamo
Buenos
David,
días.
Soy de Huelva y hago la ruta Huelva-Madrid y para abajo otra vez. Que os escucho toda la noche y que me la hacéis muy ameno.
Muchísimas gracias por esta nota de voz. Te deseo una feliz ruta y que disfrutes, porque vamos, estar tantas horas conduciendo y acompañado de la radio, la verdad que tiene que ser una experiencia súper chula. Un abrazo bien grande. Y ya el último mensaje que leo en el día de hoy, nos lo deja una persona que está trabajando en estos momentos en unos grandes almacenes en Alcobendas. Dice que nos escucha mientras limpia y que va ahora mismo con su carrito y con sus cascos y que escucha este programa de radio desde hace unos 2-3 años aproximadamente, desde que lo encontré. Esta ponedora se llama Marisa y a Marisa yo le mando un abrazo bien grande.
Qué suerte, ¿eh? Que además nos escuchen un día y ya nos elijan para ser su compañía toda la noche. También Mari Carmen nos dice, saludos, Pulpo, soy panadera en un pueblo de Burgos y aquí estoy horneando los molletes mientras os escucho. Soy ponedora.
Mensajes que nos dejáis a través del 662-942-605 y mensajes que encontramos en facebook.com/poniendoalascalles. Los ponedores, los currantes, los que le ponen las calles a España.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Saludo para la gente que está cuidando, a la gente que necesita de ciertos cuidados. Un saludo a los médicos, a las enfermeras, a la gente que hace que la soledad no sea tal y a la gente que nos cuida. La salud es tan importante y precisamente de eso queremos hablar en este momento en Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Nos damos cuenta que las revisiones de salud anuales es verdad que no son obligatorias. Sin embargo, yo creo que todos deberíamos hacérnoslas porque... No solo, porque no solamente sea para prevenir, es que por desgracia muchas de las enfermedades que podemos tener son silenciosas, es decir, que no son evidentes hasta que ya están demasiado avanzadas.
Así es, en la mayoría de los casos, cuando hablamos de enfermedades, se nos viene a la mente el cáncer, la diabetes, la artrosis. Pero, ¿qué ocurre con nuestro cerebro? Al igual que cuidamos otros órganos de nuestro cuerpo, también deberíamos hacerlo con uno de los más importantes, la cabeza.
Es que según la Sociedad Española de Neurología, 7 millones de españoles sufrimos alguna enfermedad cerebral. Por ejemplo, migrañas, Alzheimer, ictus, Parkinson, entre otras muchas. Sin embargo, no nos hacemos las revisiones correspondientes. Y en COPE hemos hablado con Juan Carlos Portilla, es neurólogo, portavoz de la Sociedad Española de Neurología. Y hemos hablado con él para explicar, bueno, sobre todo, por qué no le damos tanta importancia a las revisiones cerebrales.
Porque gran parte de estos síntomas que nos puede indicar algún daño, algún problema en nuestro cerebro, en ocasiones pasan desapercibidos. Aquellas enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el deterioro cognitivo, las demencias, que suelen iniciar de una manera bastante sutil y hasta que los síntomas no son más importantes o más invalidantes para la vida cotidiana, no se solicita una consulta especializada. Eso supone que en ocasiones conlleva un retraso importante a la hora de aplicar ciertos tratamientos.
Según Juan Carlos, otro de los motivos por el que no llevamos a cabo estas revisiones es porque el cerebro no duele.
Una de las enfermedades neurológicas más frecuentes es la migraña, y es una de las enfermedades que causa mayor discapacidad y mayor asentismo laboral en nuestro entorno, pero el cerebro, lo que es el parénquima cerebral, no provoca dolor y habitualmente solemos prestar más atención a ese síntoma, como es el dolor en cualquier otro órgano, que a otros síntomas más sutiles, como hemos comentado, que puede condicionar el cerebro.
Pero como bien dice el dicho, es mejor prevenir que curar. Y por eso, desde la Sociedad Española de Neurología, ponen en marcha campañas como la que impulsaron hace unos años. La Semana del Cerebro, que bajo el lema Un cerebro sano, un cuerpo sano, pretendían concienciar sobre el cuidado de este órgano.
Podemos y debemos cuidar nuestro cerebro. Para eso es importante campaña como para que todos sepamos qué tenemos que hacer. Cualquier edad es buena para cuidar nuestro cerebro. Una peculiaridad que tiene este órgano es que tiene una capacidad constante durante toda nuestra vida de ir adaptando y de ir respondiendo a los estímulos que le vamos ofreciendo. Es cierto que esta capacidad es mayor en nuestras primeras, en las primeras edades de nuestra vida, la edad adulta, pero incluso ya en personas más mayores, el cerebro mantiene una capacidad estructural y funcional de responder a los estímulos que sirven como terapia y como medida de prevención para algunas enfermedades.
La clave está en cuidar nuestro cerebro siempre, independientemente de los antecedentes que tengamos o de si padecemos alguna enfermedad o no.
Aportar salud a nuestro cerebro, tanto física como intelectual, es un seguro en la prevención para ciertas patologías, incluyendo las neurodegenerativas.
Yo también me pregunto que cómo podemos cuidar nuestro cerebro.
Podríamos diferenciar dos maneras, ¿no? Una que quizás relacionamos habitualmente más con una actividad física, con el resto del organismo, que son medidas que más o menos son comunes para otros muchos órganos. Hablo de los controles de factores de riesgo que denominamos cerebrovasculares, factores de riesgo como la hipertensión, la hipercolesterolemia, la hiperglucemia, la diabetes, un hábito dietético adecuado, asegurar un descanso nocturno, unas horas de sueño apropiadas, que muchas veces depende de la edad, pero que no deberían ser menores a 7 u 8 horas al día, evitar agentes tóxicos como el tabaco, el alcohol, etcétera. Esas son medidas comunes para otro tipo de órganos que ya estamos bastante concienciados, pero que también suponen una salud para nuestro cerebro.
Como decía el experto, la dieta también es muy importante. La mejor, según Juan Carlos, es la mediterránea.
Que las personas que están sometidas a ella o que realizan este tipo de dieta previenen el desarrollo o enlentecen el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo.
Pero también hay que evitar el aislamiento, eso es importante.
Es el órgano por el que nos rodeamos con nuestro entorno. El cerebro está constantemente adaptándose y respondiendo a los estímulos que estamos percibiendo, auditivos, visuales, intelectuales, etcétera. Es importante realizar esas actividades para mejorar la conectividad entre las distintas zonas de nuestro cerebro, que al final resultará en una mejor función cerebral. Actividades como el cálculo mental, ejercicios muy sencillos como realizar crucigramas, sudoku, juegos de atención, algo muy importante, los juegos de mesa, mejor en familia, entre amigos, que también permite socializar.
Y uno de los ejercicios que propone Juan Carlos es el de poner a prueba nuestro cerebro.
Al cerebro hay que proponerle retos prácticamente a diario. No tienen por qué ser retos difíciles, sino retos pequeños juegos. Ejemplo sencillo puede ser en nuestra actividad cotidiana, ir a trabajar, por ejemplo. Un día, bueno, pues cojo por un camino para ir al trabajo y al día siguiente modifico esa ruta y cambio el camino, el recorrido hasta llegar al trabajo. Eso provoca que nuestro cerebro tenga que adaptarse a ese nuevo entorno, memorizar, prestar más atención, y son estímulos que vamos recibiendo simplemente con cambiar un poco nuestra rutina.
Así que ya sabes, ponedor, el cerebro es un órgano más y por tanto hay que cuidarlo. Al igual que vas al dentista o te haces un análisis anual, pues debes también hacer diferentes pruebas cerebrales para prevenir posibles enfermedades. Nosotros, sin que se nos vaya mucho la cabeza, vamos a seguir poniendo las calles. La salud es muy importante, ponedores. Llegados a este punto en Poniendo las Calles, en este miércoles 23 de julio de 2025, hay que hablar del mundo del motor con Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Prácticamente liquidada la temporada, no digo nada.
Casi, casi.
No nos queda nada, tenemos prácticamente todo el pescado vendido. Hay que hablar del mundo del motor, Alfonso, porque, joder, hay una historia que me llama mucho la atención, y es que la justicia está anulando una multa por hablar con el teléfono móvil conduciendo. Y claro, ahí se está basando en la presunción de inocencia, lo que podría crear jurisprudencia. Yo creo que a todo el mundo en algún momento nos han cazado con el móvil en la mano, conduciendo.
Sí, ya lo creo, en la mano, hablando, una de dos. ¿Sí? El juzgado número 15 de Madrid ha dictado sentencia a favor de un conductor que fue sancionado por la DGT por utilizar el teléfono móvil cuando conducía. La justicia en su fallo ha dicho que no se puede asegurar que el conductor estaba hablando por el móvil, que en la fecha y hora de la sanción no estaba haciendo una llamada telefónica y que la DGT debería aportar medios probatorios que prueben, valga la redundancia, los hechos y que no es suficiente el principio de autoridad de los agentes. Por ello, la sentencia argumenta la presunción de inocencia del conductor. Recordemos, Carlos, que desde 2022, con la nueva ley de tráfico, usar el móvil o manipular el GPS mientras se conduce supone multa de 200 euros y 6 puntos. Durante el último año, el uso del móvil al volante ha aumentado un 10%. Yo diría que lo mejor, por bien de todos, por la seguridad vial, no usarlo para hacer llamadas, pero tampoco para whatsappear, que pudiera ser la circunstancia que estuviera haciendo este conductor, que ahora ha sido, absuelto, por así decirlo, de esa multa.
Ya, pero fíjate que la definición está muy bien escrita y sobre todo sí. Descrita. Lo acabas de contar una vez más. Ya esto no lo has contado, Alfonso, unas cuantas veces. La uh-huh. manipulación sí. del terminal ya en sí provoca los puntos y la sanción.
Exactamente. Pero bueno, el juez es lo que ha dictado. Veremos si hay más sentencias al respecto o se queda aquí.
Vale, bueno, vamos a ver qué es lo que dicta el juez, que al fin y al cabo es el que manda. Por ejemplo, para vender coches Chery, el gigante chino de este automóvil dice que va a contar con robots humanizados con inteligencia artificial en sus concesionarios europeos. Cuéntanos más. A mí esta noticia que he leído literal me parece que podrían hacer cambiar muchas cosas.
Como diría un amigo mío, lo que nos faltaba. Ya. El robot humanoide. El robot humanoide con rostro y cuerpo de mujer se llama Aimoga y que es capaz de hablar 10 idiomas, casi nada, y que será el encargado, o la encargada en este caso, de vender coches del grupo Chery, como bien decías, el gigante chino del automóvil, sí. con sus marcas Omoda y Yaeco, para conquistar a los clientes europeos que se verá pronto también en los concesionarios españoles. Esta práctica, esta estrategia comercial de robótica social, ya se ha experimentado en Corea del Sur y en China. Y como ves, estos nuevos vendedores, robots, que no cobran sueldo ni comisiones, solamente gastan electricidad y no descansa, y que podrá atender a decenas de clientes con un discurso de venta programada perfecta por inteligencia artificial china, por supuesto. Recordemos que el grupo, el gigante chino Chery, el pasado año superó los 2,6 millones de coches vendidos y es líder de las exportaciones chinas por 22º año consecutivo.
Es impresionante. Tengo un amigo que ha estado ahora 15 días en China por tema de negocios, ha aprovechado sí. y se ha ido con la mujer, que se han casado hace, cuatro meses, han aprovechado, han matado dos pájaros de un tiro, y me venía diciendo, dice, joder, y pensamos que en Europa estamos modernizados. Dice que China, automovilísticamente hablando, es otro mundo.
Va muy rápido, va muy, 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 muy rápido. En su día se le criticaba hace décadas, se le criticaba de que fusilaban, que copiaban todo lo que sí. se moviera, por así decirlo, todos los vehículos americanos, europeos principalmente. Y bueno, pues luego han aprovechado la pandemia y han cogido carrerilla y ahí están. Han cogido claro. carrerilla y ahí están. Y sinceramente han mejorado, ¿eh?
Sí, sí, sí. No es que hayan aprovechado, es que como han fabricado tanto por allí, pues se han quedado con muchos planos de lo que se tendría que hacer o hacerlo bien. Ahí. En definitiva, es el mundo chino. Una cosa que me llama mucho la atención y me gusta, lo tengo que reconocer, es que el Papa León XIV ha recibido un casco de moto exclusivo con motivo del jubileo 2025 en Roma. Me gusta que se tengan estas atenciones con el Santo Padre.
Pues bien, se trata de un casco personalizado y diseñado por el artista italiano Norma Lucía para esta ocasión. Es un casco conmemorativo con una preciosa decoración y los colores del jubileo 2025, donde curiosamente se representan las cuatro basílicas pontificias y que no está obviamente pensado para ser utilizado, sino para mandar un mensaje de la Asociación del Camino Jubilar del Motociclista, donde se recoge lo profundo del viaje, de la fe y del camino recorrido, así como la visibilidad de una comunidad global, mundial, como es la de todos los motociclistas de esa comunidad motera.
genial. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Estamos hablando del mundo del motor con Alfonso García, con Motorman, el experto número uno en España. Hay un momento muy importante en este programa, que es este de ahora, el de conocer cuál es la autonovedad de la semana en automóviles. ¿Cuál es, cómo es, de dónde viene?
Pues se trata de la nueva versión híbrida enchufable del Audi Q3 Hybrid 200 kilovatios con etiqueta cero, con 272 caballos gracias al motor de gasolina y junto a un motor eléctrico de 85 kilovatios, donde destaca que su autonomía en modo eléctrico es de hasta 119 kilómetros gracias a una nueva batería de mayor capacidad, 25,7 kilovatios hora, que además permite una carga en corriente alterna a 11 kilovatios en 2 horas y media más. Aunque el sistema inteligente prioriza el uso eléctrico cuando lo conducimos, siempre que sea posible, podemos seleccionar manualmente el modo eléctrico, así como la recuperación de energía mediante levas. El consumo medio homologado de este nuevo Audi Q3 híbrido es de 1,7 a 2,1 litros, 100 kilómetros recorridos. El comportamiento, es decir, que es suave, siempre arranca en modo eléctrico y cuenta con transmisión de 6 velocidades y doble embrague.
Enseguida se acerca el momento de que arranque Herrera en COPE, también en Darla del Pulpo. Voy mandando un abrazo bien fuerte a Antoñito Herraiz, que se está preparando ya. Hay una historia que me llama mucho la atención, porque el próximo fin de semana se celebra en Francia, bueno, pues una importante concentración de los amantes de un popular modelo que marcó, yo diría que un auténtico hito en la década de los 80, y que además en España, aquí en nuestro país, fue también un éxito entre los más jóvenes de la época. Cuéntanos a los ponedores, Motorman, ¿de qué coche estamos hablando?
Pues aunque tú eras pequeño, sí lo vas a recordar, se trata del Peugeot 205.
¡Buah!
Ese popular modelo que se publicitó, además como el logo, para mí, de los mejores que ha habido, contigo al fin del mundo.
Exacto.
Un modelo con más de 40 años, que se lanzó en 1983 y durante una década y media se vendieron más de 5 millones de unidades, en todo el mundo, hasta que llegó el sustituto, el sucesor, el 206. Pues bien, este fin de semana se celebra en Dux, en Francia, en la Borgoña, cerca de Lyon, muy cerca de Suiza, población donde se ubicó la primera factoría de Peugeot Automóviles, y allí se va a celebrar la National Peugeot 205, un evento, una concentración, y rendir homenaje a este icónico modelo con presencia de clubs, de aficionados de varios países. Por supuesto, habrá españoles y principalmente, por supuesto, franceses, belgas y Países Bajos, con exposiciones, conciertos, DJs y mucha fiesta para todos los que aún poseen un ejemplar en sus diferentes versiones del 205.
Qué interesante. Ya para finalizar, Motorman, es tiempo de vacaciones. Muchos ponedores nos están escuchando desde ya sus puntos de descanso. Otros que incluso están deseando que llegue el viernes. Hoy estamos a miércoles, nos queda el jueves, nos queda el viernes para comenzar las vacaciones por parte de muchas personas. Hay escapadas también muy importantes para ver museos. En este caso hay museos de automoción que hay que acercar a verse, ¿no? Y verlos, ¿no? Seguro que nos puedes recomendar algunos.
Sí, para este fin de semana o para cualquiera de los que venga o cualquier otro día. Pues decir que hace pocos días se inauguraba una nueva exposición temporal en el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca, una muestra especial dedicada a la marca alemana de Stuttgart con el nombre Mercedes la Estrella. De lo que se puede ver, destacar el primer triciclo Benz patente Motorwagen de 1886, que está considerado como el primer automóvil de la historia. Además, en la exposición se puede ver la evolución de la marca Mercedes a lo largo de las décadas, como el Unimog en 1955 o el 300 SL, su primer deportivo biplaza de 1954, llamado Alas de Gaviota, o el Mercedes Simplex de 1903. Además, recordemos, Carlos, y tú lo sabes, que el Museo de Automoción de Salamanca tiene una exposición permanente, preciosa, sí, que merece mucho la pena visitar y disfrutar de piezas únicas del automóvil de todas las marcas, incluidas las motos.
Genial, Alfonso. Pues aprovecho y yo me voy de vacaciones, pero públicamente yo quiero decir y decirte en antena que eres el colaborador que más nos genera en las redes sociales y en escuchas a través del podcast. Eres una de las secciones, si no la que más, durante todas las semanas porque nos generas mucha audiencia. Y eso es porque la gente confía en ti, en tu criterio del mundo de la automoción, y públicamente es merecido que tenga este gesto contigo públicamente. Así que lo sepa toda España, Motorman, que nos generas mucho éxito en este programa de radio.
Pues me alegro muchísimo. Gracias.
Un abrazo, Alfonso. Feliz verano.
Felices vacaciones, Carlos. Disfruta y ya sabes, poniendo las calles, las carreteras y poniendo el verano.
Estamos a miércoles 23 de julio de 2025. Las calles están prácticamente puestas gracias a personas como Jesús Sanz Rodríguez, como el Pirañita de Utrera, como Josema de Madrid, como Juan Emilio Moreno Martínez, como Juan Puerto Suárez, como Ricardo Reyes Sanz o como Antíoco Camacho, que son ponedores que nos acaban de seguir en Poniendo las Calles en nuestro Facebook, y esto es lo que realmente nos ayuda a seguir creciendo día tras día a través de la cadena COPE entre la 1:30 y las 6 de la mañana. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Hoy es un día importante porque, fíjate, hace 44 años este grupo madrileño que te voy a poner ahora, los Gabinete Caligari, debutaban en Madrid, en la Sala Rocola. No tenemos mucho tiempo, nos va a permitir escuchar una de las mejores canciones, sobre todo de Jaime Urrutia, que este hombre pues es la historia del pop. Es un tío torero, un grupo y un artista brutal que defiende muy bien en directo las canciones de toda su formación, y que tiene que explicar en más de una ocasión que no son fascistas, que son músicos, que les gusta mucho la música. Tengo que decir que Gabinete Caligari sigue actuando, sobre todo Jaime Urrutia. Jaime Urrutia se sube al escenario, revienta las plazas y revienta los estadios, al margen de las composiciones, incluso, oye, la pintura que está haciendo. Así que es muy buen momento, muy buena canción la que te voy a poner, con saludo incluido, para dar paso a Herrera en COPE con Antonio Herraiz. Mañana, a partir de la 1:30, si Dios quiere, aquí estaremos, poniendo las calles. ¡Feliz jornada!
Hola, Pulpo, soy Jaime Urrutia y también soy ponedor.
Dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. ¿Dónde está?
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos ustedes son expertos en el trabajo tras las líneas enemigas.
El desenlace de la guerra,
si hay hombres capaces de rescatarlo,
está en sus manos.
Son ustedes. Creo que podremos hacerlo.
Richard Burton, Clint Eastwood, El desafío de las águilas. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
¿Buscando planes para el verano? Castilla y León lo tiene todo.
Posadas reales, rutas del vino, balnearios, cultura y ocio. Ruta con tu pareja.
Siempre haces que merezca la pena.
Junta de Castilla y León.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
En una versión rediviva de aquellos artistas de la ceja que salían haciéndole los coros a Rodríguez Zapatero, ahora un grupo de políticos, algunos de ellos condenados judicialmente, cantantes y artistas, han presentado un manifiesto a mayor gloria de Pedro Sánchez y su gobierno en su momento de mayor descrédito, tanto por los casos de corrupción como por el daño provocado a las instituciones y al pacto constitucional. Los firmantes acusan a jueces, periodistas y en general a todo aquel que ose discrepar del Ejecutivo, nada menos que de un golpe contra la Constitución. El manifiesto habla de conspiraciones para derribar a un gobierno y del peligro que para una sana convivencia tendrían las denominadas derechas. Todo es tan de brocha gorda que produce sonrojo. No falta una alusión a la Iglesia por violar, según ellos, la neutralidad política. Y todo porque el arzobispo de Valladolid se manifestó sobre la conveniencia de dar la voz a la sociedad ante la parálisis y el bloqueo político, como han hecho tantos socialistas. Almodóvar.